Nuevo martes de la liga en este episodio número 21 de The Mamba Show. Y ahora esta vez estoy acompañado del colega que nos acompañó el sábado, de Renzo Masiochi. ¿Cómo estás?
Masiochi,
dije bien el apellido siempre.
Masiochi, sí.
Masiochi,
sí, está igual bien. Tiene mucho. Depende de qué parte del mundo lo digas, está bien o está mal.
¿Todo bien?
Todo tranquilo, por suerte.
Bueno, un placer que nos estés acompañando otro día más. La temática de Mamba va a ir cambiando. Capaz que vamos a grabar una semana con vos, otra semana con Ulises. Depende de cómo nos acomodemos en los horarios. Pero bueno, un placer tenerte acá de nuevo.
Lo repito, para mí es el placer. Me siento muy cómodo. Y nada, disfrutando de hablar de básquet con amigos.
Comenzaron, como mencioné el miércoles pasado, comenzó los playoffs del Super 20. Ya se jugaron partidos en lo que fue la semana del miércoles hasta hoy martes. Y hoy martes hay más partidos. Pero ayer se jugaron dos partidos, precisamente San Lorenzo Obras y San Martín de Corrientes Instituto.
Sí, más que nada te puedo comentar el partido de San Lorenzo, que bueno, para el que no escuchó el capítulo el otro día, yo soy hincha de San Lorenzo y por ende estoy un poco más apegado a eso. Buen partido, podría decir, cerrando el partido, de José Vildosa, que hizo 13 de sus 18 puntos, creo que los 13 últimos los hizo en el último cuarto, o sea que el equipo venía medio y le tuvieron que dar la bola a José para que arreglara las cosas. Pero bien, siempre es importante arrancar ganando y más de visitante en una serie de tres partidos.
Y en esto que a San Lorenzo le cuesta, que es el Super 20, que todavía tiene la espinita ahí clavada de que
las
no...
espinitas.
Sí, de varios Super, ya que es
dos
la tercera 20, edición,
creo.
O segunda.
Esta es la tercera, creo, y San Lorenzo perdió una en semifinal y una en final. La final con Quimsa y la semi con Instituto hace 2 años.
¿Será la tercera la vencida, ojalá?
Y yo creo que sí, porque es el único torneo que le falta de los que se juegan acá en Argentina. Y bueno, la Copa Intercontinental, ¿no? Que no la ganó.
Bueno, como diríamos con Uli, Vildosa se puso en el papel de Eric Flor de Boca, porque Flor venía acarreando en los partidos de temporada regular de Super 20 a Boca, haciendo de los últimos 21, por ejemplo, los últimos 15 puntos, 16. Entonces, Vildosa, vos decís que carrió a San Lorenzo para ganar ayer.
Y yo creo que
ganó por 4.
Sí, ganó por 4. Son, si bien el básquet, como lo dije el otro día, es un deporte de 5 contra 5, hay momentos clave donde hay jugadores que están preparados mentalmente para afrontar una situación así, ¿cómo se llama?, contradictoria para el equipo. Yo creo que está muy bien de parte de Vildosa, pero también habla de un mal funcionamiento colectivo que tiene San Lorenzo hace ya varios partidos, con muchos nuevos jugadores, con un técnico nuevo. Y nada, hay que ir afianzando el equipo porque se viene la liga y San Lorenzo no va a querer perder la liga. Ni a palos.
Ya ahora vamos a estar ahora comentando sobre el inicio de la liga, pero el otro partido que se jugó fue en Corrientes enfrentándose San Martín de Corrientes precisamente contra Instituto. Sorprendente la victoria abultada de San Martín de Corrientes por 11 puntos, teniendo en cuenta la dificultad de Instituto, ¿no? Último subcampeón de la liga. Yo creo que fue más por lo pegado que estuvo el partido de la Liga de las Américas de Instituto, que jugó contra el Flamengo y perdió, después también lo vamos a estar comentando, con este partido.
Instituto, más de lo mismo, como te dije, equipo nuevo, jugadores nuevos. Vos pensás que el equipo de ahora de San Lorenzo tiene 3 de los ex titulares de Instituto.
Y el técnico,
o sea, es afianzarse de vuelta. Yo creo que el Super 20, como bien se dice, es para ir armando los equipos para la liga y está perfecto. Está bien que se dé un título, me parece bien, pero siempre tienen un poco más de ventaja los equipos que por ahí se mantienen a lo largo de los años. Yo creo que San Martín de Corrientes viene haciendo ya hace un par de años un buen trabajo en liga y lo corrobora ahora con este Super 20, que bueno, probablemente pase y deje afuera Instituto.
Sí, sí, creo que sí, que Instituto le dará más bola a la liga y a la Liga de las Américas que al Super 20, que bueno, no es un torneo más que por ahora le es irrelevante. Hoy tenemos 2 partidos, a las 9 se estarán enfrentando en el Héctor Echar Ferro, que perdió el primer partido por 20, ese sí fue un resultado abultado, contra Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Digo, como hincha de Ferro, fue un partido en el que Gimnasia y Comodoro metió todo.
Es que es un equipo que vive de eso.
Absolutamente todo. Buendía tuvo un partidazo. Y Ferro tuvo el debut del nuevo extranjero. Kennedy, sin mal... No, perdón, January. Enero, en inglés.
Sí.
Cómico el apellido. Tuvo el debut del extranjero, que se aveñó del partido, pero no alcanzó claramente para la victoria. Entonces 91-71 perdió Ferro en Comodoro Rivadavia y hoy buscará empatar la serie. Seguramente estará a disposición de la Ginestra Mazzarelli, que estaba lesionado. Así que bueno, buscará Ferro dar vuelta o empatar la serie primero y dar vuelta el resultado después. Y el otro partido, 9:30, en Corrientes también, Regatas contra Quimsa.
Eso es muy interesante. Dos equipos del norte que siempre dan pelea durante la liga. Me parece que Quimsa tiene un poco más de equipo que Regatas, pero bueno, esos partidos hay que verlos porque no tienen mucho viaje, porque queda realmente bastante cerca. Sí. Entonces no puedes influir nada del cansancio ni demás. Así que esos partidos van a estar lindos para ver.
San Lorenzo Obras volverán a jugar en el Pando. San Lorenzo capaz sellando su clasificación a semis, vendría a ser el 6 de noviembre, es decir, mañana, a las 9 de la noche. Y Instituto y San Martín de Corrientes estarían enfrentándose el jueves a las 9:30. Así que bueno, este fue el repaso de lo que es el Super 20. Ahora, ¿la liga cuándo arranca?
Arranca el sábado.
Sábado.
Sábado, Platense, San Lorenzo.
Platense, San Lorenzo en el Estadio de Obras. Como dije antes en el episodio 19, Platense no está jugando en su cancha por desperfectos técnicos que como que no son aptos.
Fui a jugar a la cancha de Platense. Yo sigo jugando ahora para San Lorenzo B, lo que es la Liga de Febamba, y fui ahora a jugar contra Platense B ahí al estadio de ellos. No es un estadio que esté preparado para la liga.
Eso iba a decir, por los desperfectos técnicos que tiene, no está aprobado todavía por la Liga Nacional.
La cancha es grande, tiene las medidas necesarias, pero el estadio en sí es muy chico y ponele, para ir al baño más cercano tenés que caminar una cuadra dentro del club. Claro. Entonces son cosas que eso tienen que estar vistas un poco desde antes, porque si bien Platense se ganó el ascenso jugando bien al básquet, creo que tendrían que haber hecho un trabajo más profesional a la hora de lo que es la infraestructura y todo lo que es preparar a un equipo para liga, que no es para nada fácil. De hecho, San Lorenzo, si ustedes se acuerdan, tuvo que alquilar el estadio de Obras y el estadio de Ferro para jugar durante los primeros años porque no tenía un estadio en condiciones.
Sí, salió campeón en Ferro.
En Ferro,
la vuelta a la liga. Y Platense, que viene teniendo desperfectos técnicos y tácticos, por así decirlo, desde que ascendió. Ya desde el Super 20 contra Hispano, jugando que les faltaban jugadores, o había jugadores mal incluidos, entonces le quitaban los puntos, por más que Platense había ganado el partido, pero la Liga Nacional le quitó los puntos por incluir mal a jugadores o por no tener la cantidad suficiente de jugadores. Creo que eran 8.
Ellos se excusaron diciendo que el reglamento del TNA, de la Liga Argentina, el ex TNA, era distinto. O sea, que vos podías llevar determinada cantidad de jugadores a los partidos de visitante. Entonces ellos llevaron uno de menos, como decía el reglamento del TNA, y claramente en liga es diferente. Entonces es como que vos te tenés que amoldar a las reglas de la nueva liga donde vos ascendiste. Y ellos dijeron, no nos avisaron. No te tiene que avisar nadie, o sea, tenés que ir y leer el reglamento.
Sí. Por eso, bueno, Platense jugará en lo que es el debut para ellos en Liga Nacional contra San Lorenzo en el Estadio de Obras. Este sábado a las 9 de la noche. Y el básquet también tiene Champions. Así se llamó el capítulo anterior de lo que fue el miércoles de liga. Y muchos se sorprendieron. Me llegaron muchos mensajes. ¿Cómo que el básquet también tiene Champions?
Sí, cuesta acostumbrarse. Ya era conocida la Liga de las Américas.
¿Sabés que me preguntaron si antes de los partidos de la Champions League Américas sonaba un himno como de la Champions?
Podría ser, igual.
Como de la Champions que conocemos, ¿viste?
Sí.
Pero no dije.
Suena, el himno. O por lo menos no sé, porque nunca presencié un partido local.
No, averigüé. Suena el himno de cada país del equipo. Si juega San Lorenzo contra un equipo de Brasil, suena el himno de Argentina contra después el himno de Brasil. Hablando de eso, San Lorenzo, hay 3 equipos jugando la Champions League América. Repasamos: San Lorenzo, Instituto y Quimsa. San Lorenzo jugó los 2 partidos que tuvo en esta ventana del grupo A, que se estuvo enfrentando al Moji, que ganó por 4, 78-82, y se enfrentó a los uruguayos, 91-97, le ganó al Biwa. ¿Cómo viste los partidos?
Para empezar, los vi con una manera un poco nerviosa, me suelo poner bastante nervioso con los partidos internacionales, porque lo que tiene la Liga Argentina es que por ahí San Lorenzo, al ya ser múltiple campeón hace muchos años, los equipos le van a jugar con cierto respeto.
Claro.
Entonces no es lo mismo que ir a jugar contra un equipo que en una ventana te tiene que ir a ganar o ganar. Entonces los veo con un cierto miedo. Repito, es un equipo nuevo, con jugadores nuevos, técnico nuevo, entonces todavía no me acostumbro mucho al verlo jugar así. Cabe destacar que ganamos ambos partidos de visitante, que es muy importante, con la posibilidad de ganar de local y cerrar la serie, cerrar el grupo, digamos, que clasificar a primeros. Así que nada, el partido contra Biguá de Uruguay, que fue el segundo partido que se jugó, lo vi muy mal jugando al equipo, pero lo vi en un cierre bastante bueno, llegando a overtime con unas dos o tres defensas muy buenas al final del juego, y con un triple de Mata y una bandeja del Penca sobre el final. Cabe destacar que Mata había metido cero tiros de campo en todo el partido. Ajá. Había metido solamente libres hasta faltando un minuto, creo. Así que eso cabe destacar, que es un jugador que muchos lo critican por ahí de bajarse de la selección, de no tener mucho rendimiento ahora con San Lorenzo, pero es un jugador que tiene la cabeza fría como para poder meterte su primer tiro de campo y llevarte un overtime faltando, no sé, 40 segundos para que termine el partido.
Clutch, me acuerdo del tiro que metió contra Peñarol, ¿fue?
Sí, venía de meter un clutch contra Peñarol acá en el Super 20, en la fase de grupos.
Y el equipo contra Moshi.
Y contra Moshi, lo que tiene Moshi es que es un equipo como, bueno, los brasileros tienen más tamaño, más...
Claro, son más físicos.
Son más físicos. Es un partido que tenés que jugar de una manera inteligente. Y creo que San Lorenzo lo supo llevar y lo ganó bien.
Y ahora en San Lorenzo me estoy dando cuenta, por partidos que veo también, como que la batuta, o sea, la manejan igualmente el Penca
y Mata.
Pero le están dando un poco más de Changui, me sale la palabra Changui, pero
sí,
bueno, se entiende. A Fielerup. Como que Fielerup y se va a lo que era el año pasado, se va como metiendo en el equipo, se va formando todo.
Yo, por lo que veo, tenés tres tipos de grupos dentro de un equipo de San Lorenzo.
Sí.
O sea, tenés los jóvenes, bueno, Vildosa, Fielerup, Cáfaro, sí. Tigesen. Después tenés los americanos, que son Williams y Tucker, que esos no entienden nada por estar en otra. Y después hay como una división entre los que vienen de instituto, Batista, Piñero, el Chuzo González, y después están Mata y el Penca. Claro. Entonces es como que está ahí un poco dividido, ¿viste? Es como que te tenés que acostumbrar a jugar con tu rival de la final. Es complicadísimo, ¿eh?
Sí.
O sea, es pasarle la bola al contra el que definiste un campeonato en 7 partidos. O sea, que la liga... es tan competitiva que ahora, no sé, tenés última bola. ¿A quién se la das? ¿A Piñero o a Mata? ¿Tenés? Es como... Es también un tema de orgullo. Entonces, claro. Creo que sí, contestando a tu respuesta, Fielerup está tomando un poco más de protagonismo. Me parece perfecto después del gran papel que hizo en el Mundial viniendo desde el banco. Sí. En un gran equipo para mí.
Sí.
Y nada, a mí me gusta mucho la dupla de Vildosa-Fielerup. Creo que son dos tipos jóvenes que... De acá a 3 años pueden estar dominando la liga tranquilamente los dos.
Sí, si es que antes no se van.
Estaría bueno que no se vayan.
Si algún equipo de todo falopa de Europa, ¿viste? Bueno, la segunda ventana jugará San Lorenzo, será en noviembre, el 27, contra el Moshi en el Pando, a las 9, si ya siguen a anotar.
Claro.
Y el 19 de diciembre, también en las 9, frente al Biguá.
Se hace larga la Liga de las Américas.
Muy extensa. Año. Bueno, también se tienen que amoldar este campeonato a los campeonatos locales que juega cada equipo. Así que bueno, ahí San Lorenzo cerraría lo que es la participación en fase de grupos de esta Liga de las Américas. Y ahora el otro equipo argentino, el segundo de los tres, Instituto, que pertenece al grupo B y está con el Flamengo, duro rival, y el Valdivia de Chile. Se jugó el único partido de este grupo, B, Instituto Flamengo, en la cancha de Instituto en el Sandrín, con derrota para los locales 75-83, con un partido excepcional de Balbi. Con un segundo tiempo excepcional de Balbi, que el primer tiempo no apareció.
Es lo que hablamos, son esos jugadores que están preparados mentalmente para jugar 40 minutos y hasta que no termina no les puede dejar ninguna pelota libre porque te la mandan a guardar.
21 puntos metió Balbi en el segundo tiempo, y en el último cuarto hizo 10 puntos y 3 de 3 en triples. Así que sí, bastante sangre fría también. esta ventana se tendría que haber jugado en Chile, tendría que haber jugado de Valdivia los dos partidos, contra Instituto y contra Flamengo, pero bueno, por los problemas actuales que está
sociales y políticos.
Claro, que están transcurriendo en Chile, se suspendieron y se postergaron. El próximo partido de Instituto va a ser el martes 26 de noviembre a las 9:30 en el Ángel Sandrín, en Córdoba, contra Valdivia. Y la próxima ventana estará teniendo Instituto el 17 de diciembre en Chile contra el Valdivia y el 20 de diciembre en Río de Janeiro contra el Flamengo.
Y después el 24 contra Papá Noel. Porque ya...
Claro, sí. Y el 6 de enero contra los Reyes, bueno. Y el tercer y último equipo que integra esta Liga de las Américas, Quinza, que para mí, desde Santiago del Estero, desde la dirigencia, dijeron, muchachos, apostemos a esta liga. Muy, muy, muy fuerte lo vi a Quinza en el partido que jugó contra Aguada. Aguada, a ver, no es que Aguada sea San Lorenzo,
el gran rival de la liga, claro.
Claro, pero igual. Mostró una gran superioridad Quimsa frente a Aguada, 87-61. Abultadísima. Abultadísima
muy
la victoria.
Poco punto.
Después sí, Aguada, el segundo partido que jugó, fue el único que jugó dos partidos de este grupo C. Perdió por uno contra el Ceci Franca, contra los brasileños, 94-95.
Si no me equivoco, Franca fue a jugar a NBA también como en la preseason como San Lorenzo.
¿Ah, sí?
No me acuerdo ahora contra quién, pero fue a jugar NBA.
Bueno, ponemos a ver.
Un buen equipo, supuestamente, de Brasil.
Sí. Así que Quinza mostró también mucha superioridad y yo creo que van a apuntar a esta liga de las Américas, a ver si se la pueden sacar de las manos a San Lorenzo y que dejen de dominar un poquito el
básquet. Yo creo que tiene una espina clavada Quinza con la ida del Penca a San Lorenzo y después con la ida de Beck, que nos ganaron la final de del Super 20 el año pasado, que ya como que hay cierta rivalidad. Yo creo que hoy en día los dos equipos que le pueden hacer frente a San Lorenzo, bueno, fueron Instituto el año pasado y Quimsa este año, me parece que va a ser muy fuerte.
Este año igual me sorprendió mucho el nivel de Peñarol, aunque no haya clasificado a los playoffs del Super 20.
Mucho pibe en ese equipo.
Sí, pero me gustó mucho cómo juega Peñarol. Por lo menos los partidos que vi, me gustó demasiado.
Es muy similar al estilo que jugaba el año pasado la Liga de Desarrollo de
Peñarol. Sí,
que salió campeona.
Y ojo con Ferro, no porque soy de Ferro, pero ojo con Ferro, que se armó un buen equipo.
Ferro tiene un muy buen técnico.
Sí, la Ginestra. A mí me gusta mucho. A mí no me cierra mucho la Ginestra. Pero, antes que Rearte, por ejemplo. Antes que.
Un tipazo.
Sí, antes que el Ladri de Rearte, seguro que la Ginestra. Pero bueno, ojo con Ferro, que se armó un muy buen equipo, pese a todas las figuritas que se fueron. Fierro, que hizo una temporada bárbara el año pasado.
Cosolito,
Gramajo, que los dos se fueron a Quimsa. Después, bueno, tuvo las lesiones de Mazzarelli, que no pudo jugar la parte inicial de lo que fue la liga, sí, recién jugó la parte final.
Mazzarelli es de esos jugadores que si está sano,
sí,
es capaz de matarte.
La última parte de la liga del año pasado.
Y los pidió con San Lorenzo. Fue el único que daba la cara.
Sí, sí,
porque y Hispano estaba... un poquito, que para mí es de los mejores juveniles que hay.
Hispano está jugando.
Que hay en la liga hoy en día.
Hispano está jugando una barbaridad. Pero sí, Mazzarelli sano es muy bueno. Se lo demostró en la.
Tuvo rodaje internacional jugando el 3x3 en Lima.
En los Panamericanos.
Junto con Romano y Fausto Ruesga.
Ruesga y Subrigen. Bueno, los próximos partidos de Quimsa, ya nos fuimos por las ramas. El 26 de noviembre, 6:30 frente al Franca. El 29 de noviembre, 7:30 frente a Aguada en Uruguay. Y el 17 de diciembre, 9:30 con el Pan Dulce y sí, la Sidra al Franca en Santiago del Estero. Es el calor, ya digo, pienso 17 de diciembre.
Sí, sí, no.
9:30.
OJ, claramente.
Santiago del Estero, ya está. O sea, después de ahí, todos tendrían que tener un voucher, un bono, una pileta sí, comunitaria que se abra en Quimsa. Bueno, estos son la actualidad de los tres equipos que están integrando la Champions League Américas, que se le cambió el nombre este año, la conocida Liga de las Américas. Y además, el básquet también tiene una Liga Sudamericana.
Sería como una Europa League.
Ponele, sí, la Liga Sudamericana la veo más como la Liga Sudamericana, la Copa Sudamericana
de acá, claro,
de fútbol, ¿viste? Que ya tiene definidos los cruces de semifinales, definidos los cruces de los grupos y bueno, las semifinales.
Mucho más rápido esto.
Sí, esto es más agilizado, aparte son más equipos, claramente. El grupo E, clasificaron para el grupo E y Bar Pirata de los Lagos, que es de Ecuador, Ferro, Corinthians y Pineiros, ambos de Brasil. Se estarán enfrentando a del 12 al 14 de noviembre. Me gusta porque en dos días hay 1, 2, 3, 6 partidos. Está bien. O sea, va a ir agilizado. El 12 de noviembre se estará enfrentando Ferro frente al Corinthians. El 13 juega contra Piratas de Ecuador. Y el 14 juega Ferro contra el Piñeiros. La sede va a ser en Ecuador, en Ibarra, donde son locales los muchachos de Pirata de los Lagos. Y el grupo F se estará desarrollando en La Banda, en Santiago del Estero también.
Santiago.
Rico calorcito.
Sí.
Con Ciclista Olímpico, Nacional, Botafogo y Salta Básquet. Quiero que me hables un poquito de Salta Básquet.
Tengo un gran cariño por Salta Básquet porque hay un muy buen amigo mío, Juan Irrizuelo, medallista olímpico en los Juegos de la Juventud el año pasado acá en Argentina, en Buenos Aires.
Crack.
Jugando el 3x3. Y bueno, también juega un ex chico de San Lorenzo también, de las inferiores, Cristian Cardo, un cordobés. Así que nada, le tengo mucho cariño. No pude seguir los partidos por una cuestión de las transmisiones, ya que jugaron en Panamá y era bastante complicado engancharlo. Uh-huh. Pero sí, le tengo un gran cariño a Salta, más que nada porque también es un equipo que está jugando en la Liga Argentina, o sea que es un equipo que, digamos, está jugando en la B y está jugando en la Liga Sudamericana, o sea, es bastante importante, y su pase ahora a semifinales es bastante llamativo,
sí,
para mucho, es bastante llamativo para mucha gente del ambiente que lo daba por muerto.
Además que Salta Básquet es un equipo relativamente nuevo y muy bien económicamente mantenido por la gobernación de Salta, así que bueno, cuando se pone mucha plata y se invierte bien en...
Se invierte en talento y más talento joven. Y,
sí, sí. Da gusto. No como, qué sé yo, otros casos de que se invierte la plata y es un tiradero de plata al cohete. Pero bueno, Salta Básquet, por lo menos el año pasado jugó Liga Nacional. Este año, ¿vendió la plaza o descendió? Eso no me acuerdo.
No.
¿Vendió la plaza? Porque descendió Quilmes de Mar del Plata.
Sí, me parece que la anterior temporada jugó Liga. A veces ya la anterior jugó. La anterior ya jugó Liga Argentina.
Tenés
la
razón.
Anterior a esta jugó Liga Nacional.
Tenés razón. Bueno, hay un bache. Bueno, entonces estos dos equipos argentinos, Olímpico La Banda y Salta Básquet, estarán jugando las semifinales. ¿Cuándo juegan? 19 de noviembre, Botafogo se estará enfrentando a Salta y Ciclista Olímpico contra Nacional de Uruguay. El 20 de noviembre se estarán cruzando los argentinos, Ciclista Olímpico contra Salta. Y el 21, Salta jugará contra Nacional de Uruguay. Y el 20, y también el 21, Ciclista Olímpico contra los brasileños, contra Botafogo. La final seguramente salga, bueno, de estos equipos. La tabla de terceros, si querés, te la comento.
Dale.
Nacional de Uruguay, Malvin y Las Ánimas de Valdivia. Las Ánimas, que fue rival de...
De San Lorenzo en la Liga de las Américas pasada.
De San Lorenzo y de Ferro en esta última Liga Sudamericana. Bueno, este viernes hubo acción de Euroliga, la otra liga que estamos siguiendo en Europa. Nos tomamos un avión y jugaron el Olimpia Milano del gran capitán de Luis Scola frente...
Luisito.
De Luisito, sí, un pibe. Frente al Barça, que venía invicto, y dije venía porque perdió. Contra el Olimpia Milano. 83 a 70, aparte. Perdió y bastante, por 13. ¿Cuánto hizo Scola, Renzo?
Scola metió 14, tomó 9 rebotes y dio 2 asistencias.
En 30 minutos.
O sea,
con 40. Casi 40 años, es el jugador que más juega, porque estamos acá viendo los minutos. 28 el base. 28 Sergio Rodríguez el español, 23 otros dos, y sí, Scola es el más grande del equipo y el que más juega, se nota entonces,
y el más efectivo,
sí, que él, sí, salió con igual valoración que el base, con 22 en eficiencia. Bueno, se nota que Scola transmite algo en el juego,
tiene una experiencia,
sí.
te arrolla.
Seguramente estaremos subiendo las historias. Lo que hay una jugada de Scola que la roba y hace un costa a costa.
Y un 2 más 1.
2 más 1. Muy Scola ese.
Encima le pegan un viaje.
Sí, sí. Muy Scola ese 2 más 1 que lo festeja con el puñito abajo, ¿viste? Así que bueno, el Olimpia Milán le quitó el invicto al
Barcelona.
Al Barça, que venía 5-1, ahora 5-0 y ahora está 5-1. El Olimpia Milano se estará enfrentando este jueves al Baskonia, de Patito Garino
y Luca Vildosa.
Luca Vildosa. Y a mí me gusta mencionarlo también, a Lautaro López, aunque no,
Lauti López.
Aunque no haya jugado en Euroliga.
Ah, pero es
creo.
Importante también. Sí, porque es un chico argentino y es importante mencionarlo.
Y está en el Baskonia, no es que está en el equipo de...
Claro, por ahí mira si hace la sorpresa como Bolmaro, que ahora juega de la nada, juega 20 minutos en ACB.
Bueno. También, por eso me gusta mencionarlo. A Ulises no, como que no le copa, no es por hatearlo, pero me dice así. El otro partido que se jugó también el viernes fue el Real Madrid contra el Alba Berlín, con una victoria, bueno, clara del conjunto madrileño por 14, 85-71 al conjunto alemán. Y gran actuación de los argentinos. Campazzo con 8 puntos, 8 asistencias y 3 robos. En 26 minutos de juego. Felicitamos a Campazzo, paréntesis.
Porque fue papá hoy.
Fue papá hoy, 5 de noviembre, de Sara.
La pequeña Sara.
Así que, bueno, mandamos un saludo para Facu Campazzo.
Por si nos escucha, ¿viste?
Y capaz que...
¿Quién te dice que le llega?
Mira, el otro día Fielerup nos reposteó la historia en Instagram.
Sí, máximo fenómeno.
Así que, bueno, capaz que vamos pasito a pasito. Estamos ahí. Y, bueno, Gaby Deck con 6 puntos en 14 minutos. 3 rebotes, 1 asistencia y 4 robos. Bueno, buen partido.
Partido de Deck, pero se tenía guardada otra Deck para este fin de semana.
Sí, ya la subimos en las historias.
Increíble.
Tremenda, la que le ganó al Valencia con doble sobre la chicharra.
No, al Baskonia.
Al Baskonia, perdón, sí. Al Baskonia.
Garino Baskonia. Y Vildosa lo querían matar a trompadas.
Al Baskonia, tenés razón. Estoy viendo acá las estadísticas de Deck del partido contra el Berlín. Los 6 puntos de Deck fueron los 6 de libres, 6 de 8.
6 tiros libres.
Tiró solo un. Tomó un tiro de dobles nomás. No tomó tiros de triples. Solo fue a la línea y de los 4 fulls que recibió, aprovechó. Bueno, 6
tiros.
Así que bueno, Real Madrid se ubica 3-3 ahora. Antes iba 2-3, ahora se ubica 3-3 en esta Euroliga. Y el último partido que repasamos es el Barcelona por nuestro querido amigo. El Baskonia.
Baskonia.
Nuestro amigo Vildosa y el Patito Garino. Bueno, también por Lautaro López. También hubo actuación de argentinos y el Baskonia se estuvo enfrentando al Bayern Múnich. Y muy amplia
sí. La
victoria.
Me hace acordar que hace menos de un mes Alonso perdió con el Bayern Múnich y me quiero matar.
93-60. Che, muy malo es el Bayern.
No, por lo menos con San Lorenzo jugó bastante bien. Pero es muy diferente la capacidad de un equipo europeo a una sudamericana, así que no puedo decir mucho, pero por mucho, por sí. 33 puntos es demasiado.
Me parece demasiado. Garino en casi 20 minutos de juego, 10 puntos. Luquita Vildosa en 18 minutos de juego, 3 puntos, 6 asistencias, jugó más de pasador. Y bueno, Lautaro López no tuvo acción, no, ni fue convocado. Pero bueno, también tuvo actuación. Tuve una actuación del básquet. Hay básquet argentino para rato en Europa. Capaz que no para
mucho.
Ojalá que sea dentro de lo más pronto posible para NBA. Ojalá.
Yo te juro que no los quiero ver en NBA. Los disfruto mucho en Europa, porque creo que en NBA perderían protagonismo, por más que el argentino tiene eso de que llega y se hace notar. Yo creo que están muy bien y están muy cuidados en Europa.
Pero vos decís que entra el tema de la discusión, ¿no? Facu Campazzo en la NBA, ¿no?
Y si me decís hoy en NBA un argentino, te digo Bolmaro, que sé que por ahí es un jugador que pueden proyectar mucho más. A Campazzo lo veo dominando la Euroliga de acá a 3 años. ¿Entendés?
Bueno, Baulet fue drafteado por Brooklyn Nets hace... ¿Cuánto?
2014, creo.
Sí, más o menos.
2014, sí. 2015.
4 o 5 años, no vio acción todavía en NBA.
No.
Bueno, siempre se dice, ¿no? Los Brooklyn Nets como que lo draftearon para hacerse de él, pero todavía no jugó. Así que bueno, capaz que cuando Baulet ya lo vean óptimo,
lo lleven.
Sí, capaz un salto de Liga Nacional de NBA espeluznante, sin pasar antes por Europa. Creo que el primero, sí, en hacer eso.
No sé si el Pepe Sánchez no fue directo.
No sé.
Me parece que fue antes a Europa. Pero sí, no, por eso te digo, de los que están ahora, me parece que el que, o sea, más oportunidades le veo es a Leandro Bolmaro.
Bueno, y repasando los partidos de esta jornada 7 de Euroliga, que se estará disputando entre el jueves y el viernes, el Real Madrid será visitante de Estrella Roja. El Olimpia Milano, ya dijimos, se estará enfrentando al Baskonia, habrá cruce entre Scola y Vildosa y Garino. Y el Barça de Bolmaro estará enfrentando al Žalgiris de Lituania. Ambos partidos, estos tres partidos, perdón, el viernes.
Para que me quedé con algo y si no te lo digo me voy a quedar. Para mí, el Real, antes del Mundial, cuando ficha a la Provítola, es porque piensa que a Campazzo lo van a venir a buscar de NBA.
¿Ah, sí?
Para mí sí, sino porque reforzas tanto el puesto de base. Liul, Campazzo, la Provítola tampoco es para jugar con tres bases de un altísimo nivel.
La verdad no lo había pensado, pero es un...
Después le renuevan a Campazzo el contrato, antes del Mundial, unos días antes, sí, del Mundial, sí, por muchos por años. Pero con cláusula de salida NBA, como que le dejaron ahí una puertita abierta.
Se decía algo de Phoenix, Campazzo, algo de Phoenix.
Ah, si va a Phoenix me vuelvo loco.
Igual porque... para Phoenix, con lo que está jugando ahora.
Sí, por eso, pero además porque para mí de los mejores bases NBA y europeos es Ricky Rubio. Entonces, compartiendo con Campazzo, está bien que entregas mucho desde lo físico, ¿no? Pero
sí, voy.
Pero me encantaría.
Bueno, ya finalizando el episodio número 21, te agradezco, Renzo, nuevamente por estar acá. Me quedó algo pendiente de la semana pasada, que Kevin Durant, en una entrevista con Ibaka. Ibaka, viste, ahora sube videos a YouTube, es youtuber. Sí, además
es notero, claro.
Además de jugador NBA, es youtuber, o sea, tiene tiempo para ambas cosas.
Se da el tiempo de ganar un anillo y después hacerte una entrevista.
Sí, y es youtuber cocinero, porque mientras te hace la entrevista, cocina. Bueno, hace platos típicos del Congo y de España, este que él es nacionalizado español, bueno. El otro día fue como invitado Kevin Durant,
su ex compañero,
de Oklahoma. Y en una de las tantas frases polémicas de que Ibaka le preguntaba con quién había jugado mejor, si con Westbrook o con Curry, quién le parecía mejor, si ahora Irving capaz que sobrepasaba a los dos. Bueno, en otra de esas tantas frases polémicas, Durant dijo algo así como: me gustaría terminar mi carrera jugando en el Barça.
Jugando, claro, porque dijo que la Euroliga era una liga que era la segunda mejor liga del mundo y que le llamaba mucho la atención el juego, que era divertido, dijo.
Sí, capaz que haciendo referencia a lo que pasó en el último mundial, el poderío, bueno, de España, capaz, en lo que es el básquet FIBA.
Sí, de España y de Argentina, que también, Argentina tiene mucho jugador jugando en Euroliga.
También. Así que bueno, fue curioso lo que citó Kevin Durant, ¿no? De jugar en Euroliga, o sea, ver a Kevin Durant con la camiseta del Barcelona. O sea, es malo, de Barcelona mismo ya le hicieron la camiseta. Le pusieron a 35.
Y Durant, se aprovechan.
O sea, ya dijeron: bueno, Kevin, te estamos esperando. Subieron un Twitter oficial, Kevin, te estamos esperando, cuando quieras, sos bienvenido.
Me parece bien. Pensando lo que pasó el último mercado ahora en Europa, está bien que sean jugadores que juegan para la selección española, ¿no? Pero el caso de Alex Abrines, un pibe joven que jugaba en NBA,
sí,
un buen, ponerle,
desapareció sexto mágicamente la NBA y
se borró, dijo no a la agencia libre, no a nada, me voy a jugar al Barça de vuelta.
Sí.
Entonces fue como decir,
bueno, Mirotic.
Mirotic también, o sea, y Mirotic jugó muy bien la temporada pasada, sí, en Milwaukee, o sea que son jugadores que están a buen nivel, no es como el que se dice, viste, el futbolista que vuelve a Argentina, que vino a robar,
que está roto,
claro, que está rotísimo, y por ahí puede ser una posibilidad para los jugadores NBA ahora pensar en un retiro en Euroliga,
sí,
jugando otro tipo de básquet, por ahí menos show, sino claro, más básquet.
Sí, sí, sí.
Yo no lo vendría, no lo vería mal. Es
jugadores
como
que, tipo Vince Carter, que le queda este claro, año para el récord, que juegue ahora y después se vaya a jugar un equipo de,
sí, no sé, a un Euroliga. Estudiante Movistar, ponerle, claro, a cualquier equipo de Euroliga que le, que pueda ser atractivo para ellos, me parece que está bueno.
Bueno, entonces ya vamos cerrando este capítulo. Gracias, Renzo, por estar. Le mandamos un saludo. Esta es la parte de los saludos. Si quieres mandar algún saludo, yo primero antes le mando a Bruno, bueno, a Uli, a Bruno y a Leiva. Seguramente el miércoles que viene estaré grabando con Uli. Y a Lulo, que siempre ahí nos escucha, nos tiene un par de recomendaciones. Y a Nacho, un amigo de la Facu, también, que nos escucha y nos da recomendaciones ahora.
Yo nada, mandarle un saludo a mi vieja, que el otro día se puso celosa porque no le mandé.
¿Nos escucha bien?
Sí, mi vieja nos escucha. Bien. Mi vieja tiene Spotify.
Bien.
Raro, pero tiene Spotify, mamá.
Bien.
Nada, después a todos los chicos de las inferiores de ahí del Casla Basket, a cadetes, juveniles, infantiles. Y también mandarle un saludo a mi hermano y a mi viejo, que bueno, nada, ya que le mandé a mi vieja para que no se pongan celosos también. Claro.
Bueno, ha sido un placer entonces compartir este episodio número 21, casi 45 minutos de grabación.
Después, claro, por ahí un poco menos. Pero
se recorta, capaz.
Ah, me olvidé que hay que aprovechar que por ahí hay alguno que nos escucha y no nos sigue. Que nos sigan en las redes sociales. En Twitter, @TMambaShow. Y en Instagram,
The Mamba Show. Como,
The Mamba Show.
Como suena.
Y participen en las encuestas de las historias sobre las Mamba Kicks, que para mí es la mejor parte del Instagram que tenemos.
Sí, acuérdense que en diciembre van a participar ustedes subiendo fotos de sus mejores zapatillas de básquet.
No hace falta que las tengan, ¿no? Puede ser una fantasía.
Puede ser una fantasía, pero igual es bueno, o sea, dentro de las zapatillas de básquet que tenga cada uno, o zapatillas,
claro,
capaz tenés unas...
Unas All-Star,
sí,
buenísimas.
Que están facherísimas y bueno, te gustan y las subís. Vamos a estar haciendo eso en diciembre. Pero bueno, como dije antes, el mundial de las Mamba Kicks van a ser sobre las que se publican en encuestas, en la que los seguidores votan. Así que eso ya también lo vamos a estar hablando más adelante. Bueno, Renzo, un gusto.
El gusto es mío.
Se nos fue este episodio número 21. Nos reencontramos nosotros el miércoles con Uli, seguramente en el episodio número 23. Y este sábado, Bruno y Leiva con el hashtag sábado de NBA. Ha sido un placer. Nos reencontramos. Chau.
Chau.